Que Dani va a traer algunos chicos y ustedes van a volver a su infancia. ¿Cuántos les gustaría volver a tener la escuela dominical? Vamos a ver algún video que acá la multimedia están preparando. Miren, pasen por aquí. Le damos la bienvenida a los chicos de parte de los otros chicos. El chico Dani, vino la señorita Valeria, que se pone mala si se portan mal. ¿Nos falta alguien? No, ¿no? Bueno, muy bien. Están los chicos de la clase de preadolescentes. ¿Hay alguno aquí? Quiero que levante la mano. ¿Que no se siente niño? Bueno, gracias. Vamos al revés. ¿Cuántos de ustedes se sienten niños? Muy bien. ¿Ves? Es un esfuerzo. Lo del documento es una adversidad. Lo de la década que va para atrás... Que naciste en el 80, en el 70. Cuando le digo a mis hijos 50, dice, ¿de qué prehistoria viniste? Es una adversidad. Somos pequeños y niños. Le damos la bienvenida al culto. Acá son todos muy serios, muy serios. Por ejemplo, te voy a mostrar una persona muy seria, Pipo. ¿Ves? Él es muy malo, por eso Valeria es así, así tan firme. ¿Eh? Te voy a mostrar otro muy serio. A ver... Vamos a... No, están pensando aquí, voy a... No agarro más nada. Hace un mes estaba con Liliana en una cena y me acerqué a hablar con un matrimonio. La esposa de ese hombre, de ese hermano, fue mi maestra de escuela dominical. Cuando yo tenía 5 años, me mostraron el libro Sin Palabras, el de colores. ¿Ustedes conocen el libro Sin Palabras? ¿Sí? Y si no lo conocen, tienen que decir sí igual. ¿Sí? ¿Sí? Y por ese libro yo entendí que Cristo quería que limpiar mi corazón con su sangre y fui salvo. ¡Qué valor y qué poder Dios le ha dado a los pequeños y a las criaturas! ¡Qué maravilla que la palabra de Dios llegue a cada persona en cada edad! Así que tenemos algo para ustedes y para todos. Hoy tenemos una historia fantástica que es la historia de David y Goliat. Gracias. Van a tener que sacar el niño que tienen adentro, ¿eh? Por ejemplo, yo les voy a preguntar de quién vamos a hablar y ustedes me tienen que decir David y Goliat. A ver, ¿de quién vamos a hablar? Señorita. No, señor. David y Goliat, señor maestro, ¿eh? Y vamos a hablar de una historia que si alguna vez creíste que estaba restringida a la escuela dominical, es una de las preciosas historias que Dios nos ha traído para tantos problemas. La historia está en 1 Samuel 17. Ustedes tienen una hoja para llenar, los más grandotes, los más chicos van a oír. Y podemos leer el pasaje o podemos verlo. Así que como hoy tenemos una versión más infantil, yo le voy a pedir a Esteban, si podés poner el videíto, le voy a pedir a... Allí está Dani o Raúl, que apague las luces esta. Y vamos a ver la breve historia de David y Goliat. Ahí, no, a ver, solo apagan estas de acá, por favor, de arriba. Muy bien. Sí, espera. Muy bien, vamos a ver un segundo. Les voy a decir que el David de la Biblia era un muchacho buen mozo. Acá no salió muy lindo, pero bueno. Tiene audio, ¿le pusiste el audio también? Me gusta porque los chicos disfrutan esto, pero los grandes lo disfrutamos más. No tiene nada de malo ver un dibujo animado de grande, ¿eh? Si no, díganle, ¿a qué hora está Ben 10?
Fueron oídas las palabras de David, y Saúl lo hizo.
Tan, 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 tan. ¡Y cantamos un corito!
Fueron oídas las palabras de David, y Saúl lo hizo venir. Y dijo David a Saúl:
No se preocupe, yo voy a pelear contra este filisteo.
No seas ridículo, no hay manera de que puedas luchar este filisteo. Eres solo un niño, y él ha estado en el ejército desde que él era un niño.
Pero David persistió:
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león u oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él con un garrote y lo libraba de su boca. Si el animal se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo mataba. Yo maté leones y osos y voy a hacer lo mismo con este filisteo pagano, porque él desafió al ejército del Dios vivo. El Señor Dios Todopoderoso, que me libró del león y del oso, me librará también de este filisteo.
Saúl finalmente consintió.
Está bien, ve y que el Señor esté contigo.
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos para probar, porque nunca antes lo había hecho. Y le dijo a Saúl:
no puedo andar con esto, no estoy acostumbrado.
Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Entonces, armado con su cayado y su honda, se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y su escudero delante de él. Y cuando vino David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y le dijo:
¡Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos!
Y maldijo a David por el nombre de sus dioses.
¡Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo!
Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú desafiaste. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y el mundo entero sabrá que existe un Dios en Israel, y todos verán que Dios no precisa de armas para salvar a su pueblo. Esta batalla es de Él, no nuestra, y el Señor los vencerá.
Y cuando el filisteo echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y, metiendo su mano en la bolsa, tomó una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente. Y Goliat tambaleó y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza.
Muy bien, esta es la parte en que los chicos aplauden. Muy bien. Bueno, eso es lo que 1 Samuel 17 comenta de esta historia tan maravillosa. Y de esta historia tenemos que aprender algunas cosas. Así que mientras que ponen ahí la presentación del PowerPoint, yo les quiero contar, en su apunte tienen 3 cositas, esperen que voy a correr un poquito para allí, que 3 cosas que queremos ver rápidamente. La primera, que hay un gigante, es muy grande. Y la Biblia lo describe, dice que tenía una cota de malla, que ahora voy a explicar qué era, de 5.000 siclos, medía 6 codos y 1 palmo, sobre sus piernas traía grebas de bronce, que son, ahora voy a explicar qué son, la jabalina y el asa de su lanza era como un... ¿Te tengo el ayudante allí? Ah, sí. Era como de 600 siclos de hierro, iba su escudero, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Ahora, primera cosa, hay un gigante, ustedes tienen en su apunte, hay una lista. Lo primero que te quiero decir es que es alto. Cuando hablamos de alto, tenemos que saber que la medida del codo era 2. Unos decían que medía 46 centímetros y otros 54. Si el codo es de 46, medía 2 metros 90. Es grandote, 2 metros 90, pero yo sé que no nos acostumbramos a saber cómo era si no lo vemos. Así que yo acá tengo un ayudante que me está bajando a Goliat. Esta es la medida real que yo tomé, de 2 metros 90. Ahí está. Así que mientras que nuestro querido, gracias, está... ¿Lo ven? Sí, dale, aplauden, aplauden todos. Tienen ese espíritu del chico. Vamos a medir. Señor Córdoba, señor Espíndola, vengan aquí, por favor. Vengan. Vení, vení vos también. Vamos a ver cómo les queda la altura con el señor Goliat. Esta es la medida real. Les cuento que hoy lo estuve probando y los grandotes vinieron a medirse. Vení, vení acá a ver cómo te ves enfrentando. Mejor que sea tu viejo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, ¿no? ¿Lo ven grande?
Sí.
Muy bien. ¿Nombre?
Alexis.
¿Nombre?
Gonzalo.
¿Qué usa Ben 10 en la pulsera?
El Omnitrix.
¿Cómo?
El Omnitrix.
¿En cuántos personajes se convierte?
No sé.
Nombre de... Bueno, está bien, muy bien, bajen, muy bien, muy bien. Ellos no pudieron, voy a llamar a los padres de estos chicos, que porque ellos dijeron, no, ahora te vas a ver con mi papá. El señor Dani Espíndola no está, está el señor Juan Córdoba. Venís en representación de Dani Espíndola y de vos. Quiero que te pongas, vos sos alto, él es un deportista, un hombre entrenado, así que vamos a ver cómo te queda Goliat. ¿Cómo lo ves? Pegale en la cara. Ahí como que un... No, está mal, Y tiene cara de fiero, che.
Puede correr un poquito más rápido.
Claro, vos corres, eso es. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener que ir a las mayores. Vamos a pedirle a alguien grande. Raúl, vení. Él fue de la fuerza policíaca, mantenía multitudes, un Boca y River, y detenía 1,000 con una quijada. Fíjate, ahí viene nuestro Goliat. Seguro que este Goliat lo aplasta. Así que vamos a ver a Goliat. ¿Cómo te ve? Mejor déjalo pasar. No le hagas multa, nada. Anda, déjalo. Sí, señor Goliat. Muy bien. La verdad que me decían, bueno, poné un PowerPoint. No alcanza. Poné la presentación, la primera. No hay ningún PowerPoint que represente esta idea. Y yo me quedé corto, porque en realidad es 2,90 metros. Pero si el codo medía 54 centímetros, sería 3,5 metros. Y aparte me quedé corto porque piensen lo ancho que era. Yo lo tuve que cortar solamente para mostrarles el largo. Él tenía ese casco enorme, tenía una lanza, que ahora les voy a contar cómo era. Las grebas de bronce eran unas botas que terminaban en el tobillo metálicas, que lo envolvían con un fieltro. Estas botas no son romanas, estas se las sacaron a Superman, me parece. No son romanas, ¿está bien? Estas no son las botas que usaban los soldados romanos. Pero no, los filisteos. Eran unas grebas de metal que le envolvían hasta el tobillo. Aparte tenían una cota que era como planchas de acero. Para que tengan una idea, esas planchas que tenían en el pecho, dice la Biblia, que era de 5.000 siclos. Eso es un tamaño de 55 a 57 kilos. Así que a ver, ¿quién me dice y levanta la mano que sepa que tiene 55 57 kilos? A ver, ¿quién tiene? No mienten. ¿Usted? No. ¿Laura, vos tenés 50 y algo de kilos? ¿Ve? Bueno, es como tener a Laura... No le voy a pedir al novio que la levante porque sería, pero así, ¿no? Pero aparte tenía la lanza que medía 2 metros, que no la podía, iba a traer la lanza, pero allí íbamos a hacer una cosa terrible. Y tenía un rodillo en la punta que pesaba, el rodillo de telar, 8 kilos. Y el hierro de la lanza era 600 kilos, que son 7 kilos. Así que tenía ahí el cuerpo protegido por 57 kilos de acero. Tenía una lanza que pesaba en total 15 kilos, medía casi 3 metros y era algo que te asustaba solo de verlo. Yo no sé si entendés todo lo que representa la idea de lo que generaba este hombre, que aparte de estar armado como estaba, era el adversario que se presentaba. Así que cuando vemos la lista tenemos que recordar que es alto, en segundo lugar que es fuerte. Cuando vos ves algo que es alto, lo ves de abajo. Qué interesante, ¿no? Los problemas siempre parece que son más altos que todo lo que debemos. Es fuerte, y este era muy fuerte. Esa fuerza no significa solo que podía, sino que te superaba. ¿Quién le hubiera jugado a una pulseada a este hombre, no? Mejor ni acercarle. Yo estaba diciendo qué tamaño podría tener su mano. Ahora, En tercer lugar, está acompañado. Así que él era el representante de un ejército tremendo que eran los filisteos. Estaban en el valle de Ela, que quiere decir grandioso Dios. Era un valle donde de un lado estaban el pueblo de Israel y del otro lado los filisteos. Una raza realmente muy degradada desde lo moral, muy una raza perversa en sus costumbres. Guerreros de toda la vida, y de todos esos guerreros el más grande de todos los guerreros estaba ahí. Saben, en la antigüedad venían dos y decía, ¿por qué pelean dos? Porque los pueblos creían que cada pueblo tenía su Dios. Entonces, ¿para qué vamos a pelear todos? Que peleen dos, y Dios de ellos, y el Dios nuestro va a respaldar, y el que gana es el que gana. Así que la idea esta de tener uno peleando por todos no era nada desacostumbrado. Algo más, está armado, y es muy importante que subrayes esto, porque él está con todos los elementos para destruirte. David, ¿qué cosas tenía? A ver, ¿qué cosas tenía David? Nada, las piedritas, el palito, la onda, que ahora vamos a ver cómo era la onda. No es la... ¿Cómo se llama la que usamos acá? La gomera, no es la resortera. ¿Saben cómo es la gomera? Bueno, díganle a su papá que hoy haga una gomera, que mate un pajarito. No, no, eso no le digan. Pero no era ni la gomera ni la resortera. Era una onda que usaban antiguamente, que en un momento les voy a contar de qué era esa onda tan especial. Algo más, nos desafía. Porque grita y gritaba y dice... en el verso 9, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí, y si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos, y si yo puedo más que él y lo venciere, ustedes serán nuestro siervo y nos serviréis. Así que está desafiándonos y gritándonos. Yo quiero decirles esto, que dice el verso 10, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Si a vos te da miedo el tamaño, vos te imaginás a este hombre, ¿se imaginan a este hombre? Vamos a decir que tenía teléfono Goliat, ¿sí? ¿Tenía teléfono Goliat? No, pero vamos a imaginar. Y ustedes llaman a Goliat. Atiende el teléfono. Y te suena que Goliat diga, hola. ¿Cómo diría? A ver. No, no los oigo. ¿Cómo? ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Goliat! Ya te asusta, te aumenta el valor del pulso telefónico, así ya. Imagínense a este hombre gritando. Y gritando, ustedes son unos cobardes, Dios no puede, ¿qué esperan? ¡Venga alguien a pelear conmigo! Ahora, ¿vos te imaginás tantos soldados, empezando por el rey Saúl, sintiéndose y sabiéndose cobardes? Qué palabra dura, ¿no? A mí no me gusta que me digan cobarde. ¿A quién le gusta que le digan cobarde? A nadie. Pero cada vez que tenemos un problema enorme nos sentimos acobardados. ¿Y por qué? Porque tenemos la lista. Es alto, es fuerte, está acompañado, está armado, nos desafía en algo más, se burla de nosotros y de nuestro Dios. O sea, él atacaba a la fe. ¿Dónde está el Dios de ustedes? Los problemas grandes atacan a la fe. Vos decís, no, los problemas grandes me atacan a la mente, yo lo que pienso, me atacan a los sentimientos. No, me están atacando a mí, atacan a nuestra fe. Es la fe la que está en juego. Toda esta historia, toda esta guerra tiene que ver con la fe. Si ustedes van a confiar en Dios, si ustedes van a confiar en Dios, si yo voy a confiar en Dios. Algo más. Parece invencible. Y cuando algo te parece invencible, ¿para qué vas a salir? ¿Se imaginan un partido de fútbol saliendo a la cancha y diciendo, bueno, muchachos, igual nos van a ganar, pero tratemos de que nos ganen por lo menos más de 12 goles, no nos hagan? Entonces, no. ¿Para qué vas a pelear? Ahora, la batalla siempre está perdida cuando creemos que hay cosas invencibles. Ahora, observen esto, acá están los chicos, los grandes están también como mirando y diciendo, uy, qué entretenido. ¿Cuántas veces en la vida estás con algo que decís, jamás voy a poder vencerlo? mi problema, mi pecado, jamás voy a salir. Parece invencible. Algo más. Todos le tienen miedo. Todos le tienen miedo. ¿Y sabes qué es el miedo? El miedo es contagioso. El miedo es contagioso. Si alguien te dice, va a venir el hombre de la bolsa, va a venir el hombre de la bolsa. Y viene tu papá a tu habitación y se acuesta con vos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué se acuesta tu papá con vos? Porque tiene miedo al hombre de la bolsa también, ¿entendés? Vos lo ves grande, pero Antonio tiene miedo al hombre de la bolsa también. Dani también, Fiore. Él es el hombre de la bolsa, mirá. Así que están con miedo y el miedo es contagioso. Y empieza, el miedo. Paréntesis para los que tienen algunos años más, unos 50, no. Cuando hubo la época de los saqueos en este país, yo me acuerdo muy bien que uno saqueaban los supermercados y uno guardaba todo en la casa y siempre decían, vienen del fondo robando. ¿De qué fondo? Porque todo, ¿de qué fondo? Yo tengo un fondo, pero todo viene del fondo. ¿De qué lado? ¿De Córdoba? ¿De allá? No, José, no. De Santiago del Este, del fondo. Cuando la gente empieza a tener miedo, hoy en Buenos Aires vivimos en ese miedo. Es cuando subís un colectivo de noche tarde y está el chofer y vos. Y el chofer te mira y vos lo mirás y se miran los dos. Tienen un miedo bárbaro. ¿Y por qué? Y no, porque estamos así, es la psicosis de que me van a robar. El miedo es contagioso. Ahora, qué vergüenza, el pueblo de Dios todos tienen miedo. Algo más. Tiene una armadura. La armadura ya la describimos. La armadura es algo que tenés que saber, impenetrable. No es que la piedra llegó solo aquí, sino llegó donde el único lugar donde podía penetrar la piedra. Porque estaban totalmente cubiertos. La ventaja de este hombre, no solo que era grande, al ser tan fuerte, podía tener una armadura inexpugnable. Por último, las últimas dos cosas, trae una turbación o preocupación y aflicción a la vida. Trae turbación, preocupación y aflicción a la vida. En el verso 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ellos tenían miedo. Ellos se turbaron, ellos estaban realmente afligidos porque no podían. Por último, el último punto, vuelve cada día, dice el versículo más adelante, ustedes van a ver que él venía mañana y tarde, dice la escritura, y esto hizo por 40 días. 40 días, esta es la parte en que nosotros lo pasamos desapercibido, esta es la parte en que nos olvidamos que hubo un tiempo, en el verso 16, dice, venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. Déjenme detenerme un momento en esta frase. El tema de los problemas y las pruebas de la vida y los pecados de la vida, pruebas, problemas o pecados, como lo quieras poner, no es solo la fuerza que tienen, sino la duración que tienen. El pecado se alarga en la vida, la prueba se alarga en la vida. Tener hambre un día es una cosa, 10 es otra. Estar sin trabajo un mes es una cosa, estar sin trabajo un año es otra. Tener un sufrimiento que dure 3 meses es algo, 3 años es otra cosa. Una de las cosas que en la historia de Goliat pasa desapercibida es esto, 40 días. Y mañana y tarde, parece que desayunaba y decía, bueno, voy a ir a McDonald's, tomo el desayuno y voy a asustar a los judíos. Y ahora después, meriendo y voy a ajustar de nuevo a asustar a los judíos. Mañana y tarde. Así que no era solo, ay, ¿qué vamos a hacer? Sino era el recuerdo continuo. Algo que no podemos manejar, que genera tanta depresión y miseria en la vida, es la mente que nos repite continuamente lo infelices que somos, lo miserables que somos y que no vamos a poder. 40 días es un término para hablar de lo extendido que es. José se mantuvo puro. Ustedes lo vieron en la escuela dominical. José dijo que no a la tentación. Pero la mujer que incitó a José, la esposa de Potifar, dice que cada día lo provocaba. Cada día hacía una insinuación, cada día. No es que apareció un día como no había sirvientes y se echó encima. Ese sí, fue el último día, cuando él huyó y terminó preso por ser santo. Pero la historia venía de cada día. Hay algo que esto se llama presión. Ahora miren, aquí tenemos de todas las edades, ¿no? Por ejemplo, tenemos... ¿Qué edad tenés? 10 años. ¿Quién tuviera 10 años? ¿Se acuerdan cuando tenían 10 años? Y tenemos gente más grande. Por ejemplo, Lucas ya es padre, entonces ya es viejo. ¿Qué edad tenés, Lucas? 25, ya es un viejo. Si sigo subiendo la vejez por allá, por ejemplo, Juan Córdoba ya lo veo más viejo. ¿Qué edad tenés? Ya está. Seguimos avanzando, por ejemplo, a ver, Horacio, ¿qué edad tenés? 56. Y ya queda Cipriani y otro que ya no, estamos subiendo. Ahora, vamos pasando los años y claro, no hay una edad en que la palabra presión no sirva o no funcione. Acá hay un chico de 10 años, va a la escuela y le dice, dale, hace esto, patealo, vení, salgamos de novio, yo te quiero, dame un piquito. Esa es la mala palabra. Tienen 20 y es lo mismo. Dale, fuma un poquito. 15. Tenés 30, es lo mismo. 40, es lo mismo. Presión, presión, presión. Es lo que le funcionó a Satanás a través del mundo. Es un sistema que presiona, presiona, presiona. Presiona. El Señor Jesucristo dijo, mire, la palabra de Dios es como una semilla que pone en la tierra y a veces es ahogada y cuando se ahoga muere. Así que Satanás sabe que la mejor forma es la asfixia. Hay una serpiente que suele tratar de matar a sus víctimas enroscándola. Y la víctima no siente nada hasta que está enroscada y va presionando y presionando y presionando. La asfixió. El pecado y todo eso va asfixiando la vida y le va ahogándola día a día, día a día. Aquí está el gigante, pero nuestra historia no está centrada en el gigante. Vamos a ver en segundo lugar que hay un muchacho. Y la pregunta es, si la primera pregunta es ¿cuál es tu gigante? Cada uno tiene que estar pensando ¿cuál es tu gigante? La mentira, la desobediencia, una persona, los problemas familiares, uy, me porto mal y no puedo cambiar, y digo mentiras a cada rato, alguien dice tengo un problema con el tema de sexo, otro dice tengo un problema de carácter, de la vida, de mi hermano, de lo que sea. ¿Cuál es el gigante? Es la pregunta que usted tiene que hacerse. Pero ahora tiene que preguntarse, cuando ve a este muchacho, si usted no será el próximo David. Porque la vida de David está como ejemplo, pero él ya no está más. Y Dios todavía sigue estando, es el mismo Dios. Algunas cosas de David, vamos a verlas, están en su apunte. En primera, la primera cosa, es joven. Es joven. ¿Saben? En las Escrituras Pablo dijo, nadie tenga en poco tu juventud, le dijo a Timoteo. Y le reclamó, no solo que se la crea, no le dijo eso, dijo, no tenga en poco, pero sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nunca sé joven para ayudar a papá y a mamá, nunca sé joven para hacer una bendición en la vida de los abuelos, en la vida de otros. Nunca sé joven. A ver, ustedes no tienen, bueno, sí tienen mucha idea, pero los padres podemos decir que yo he sido muy bendecido muchas veces por mis hijos, en cosas que ni ellos imaginan. Un hijo puede hacer una diferencia. Algunos de ustedes pueden hacer una diferencia en papá y mamá. Bueno, por ejemplo, un chico que va y le dice a la mamá, hoy te lavo los platos, la mamá y se muere, ¿no? La diferencia es que la mató del susto, de no... Hoy te hago la compra, o hago la tarea, o me saqué un 10 y no me copié, imagínate. Yo no tengo que tener edad para hacer la diferencia, tengo que tener corazón. Y a David le sobraba. David era el muchacho que vino del corazón de Dios, su corazón era toc, 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 toc. Y sabes cómo la tía no hacía toc, 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 hacía Dios, 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 Dios. Y cuando hay alguien con ese corazón, Dios lo va a usar. En segundo lugar, es inexperto. Él le dice a Saúl, pero vos no fuiste a la guerra, él desde su juventud pelea. ¡No lo ves! ¿Qué tiene que ver la experiencia? Los expertos se equivocaron cuando le dijeron a Pablo que subiera al barco y naufragó en Malta. Y Pablo era un pescador, y Pablo era un predicador, y Pablo no era un capitán de barco, pero le dijo, Dios me ha dicho que vas a ver un naufragio. No, no, los expertos dijeron que no, subieron al barco, naufragó. Dios sabe más que los expertos, la experiencia no es todo, en tercer lugar no es soldado. Saúl le dijo, no podés ir contra aquel filisteo porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra de tu juventud. ¿Cómo vas a pelear con un soldado si no sos soldado? Todo lo que tiene en contra David es lo que está a favor de Dios. Dios da victorias cuando nos damos cuenta de esta lista. Si vos no tenés esta lista, nunca quieras tener una victoria. Si tu lista es, soy fuerte, puedo, nadie me va a derrotar, soy el mejor, esa no es la lista de los vencedores. ¿Querés seguir? Dice, nadie creía en él. Eso es terrible. Nadie creía en él. ¿Qué pensás cuando alguien te dice, y qué lindo el dibujo, ¿te gusta o no? Horrible. Y otro vas y decís, pero mi dibujo, qué malo. Y este dibujo, así, qué lindo. Nadie creía en él. Dios sí cree en él. Ahora, siempre digo, ¿por qué Saúl lo mandó? Él no creyó en David. Saúl debe haber tenido varias concepciones, no sabemos. Tal vez pensó, bueno, voy a calmar al gigante. Tal vez el muchacho este muere y anima a otro. Saúl no creyó en él. Los hermanos no creyeron en él. Los hermanos estaban ahí en la guerra, ¿viste? Estaban sus tres hermanos. Y lo impresionante de estos tres hermanos es que conocían a David y sabían que lo que David decía no era mentira. Sin embargo, tampoco creyeron en él. Algo más, es chico. Y claro, chico, cuando pongo la palabra chico, pongo en toda la expresión. Porque ahora no estamos hablando de edad, sino de tamaño. 16 años. Era pequeño. Yo hice pasar a algunos acá grandes. Él era jovencito. Yo no lo imagino ni gordo ni grandote. Era flaquito. Tendría su cuerpo, pero era chico. ¿Saben? La matemática de Dios es lo más extraño. Él siempre hace mucho con poco. Le encanta a Dios tomar 5 panes y 2 peces y alimentar a la multitud. Si vos sos un chico, un pequeño, bienvenido a la lista de personas y héroes y heroínas de la fe. Gente que dice, no voy a poder, no sé, pero Dios iba a poder. Algo más, no tiene espada. Ah, bueno, ese ya fue. Sos joven, no sos soldado, inexperto, pero agarrate una espada. Dale, agarrá la espada, porque sin espada, ¿cómo lo vas a matar? Y como había una historia de una guerra que dice que eran tan pobres que no tenían balas. ¿Y qué hacían? Y nos insultábamos, dice. Que no mata, pero hiere bastante. Y se prestaban el único avión que tenían, dice que lunes, miércoles y viernes lo usaba uno, el de guerra, martes, jueves y sábado los otros, y el domingo lo alquilaban de turismo para financiar. Era una historia muy cómica y muy tonta, pero vos decís, no podés ir a la guerra sin espada. ¿Saben? Dios no necesita espada. Y hasta que no caigamos en cuenta, ¿saben cuál es la espada que usamos? A ver, los chicos tienen que callarse, vamos a hacer un examen a los grandes. Tenemos una espada re filosa, la Biblia dice que es algo así, pero filosísima. Vamos a decirlo juntos, ¿cómo se llama? La lengua, que es como espada, como golpe de espada. Como dijo alguien, esta persona tiene una lengua tan filosa que si le tiras un jamón te lo fetea en el aire, dice. Algunas mamás son así. Algunos papás son así. Algunas abuelas son así, ¿eh? Y es tan filoso que dice, son como golpes de espada. La espada no sirve. Porque cuando hay que ganar una victoria en el Señor, no depende ni siquiera de nuestras capacidades. Algo más, lo critican y lo menosprecian. Y yo quiero decirles que cuando llego al verso 28 y dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, encendió la ira contra David y dijo: ¿para qué ha descendido acá? ¿Y a quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué te hice? Los hermanos, los que estaban más cerca de él y los que más lo deberían querer, son los que lo criticaron y lo menospreciaron. En la Biblia hay muchos problemas con los hermanos. A Moisés lo criticaron y murmuraron, María y Aarón. En la Biblia los hermanos tienen un rol predominante. Acá son los hermanos. ¿Sabes lo que dijeron? Claro, viniste a mirar la guerra. ¿Saben lo que hizo David, no? Primero no vino, lo mandó el padre. Segundo, las ovejas las dejó a cuidado de alguien. Y luego él apareció y mostró el corazón que tenía, y los hermanos lo criticaron. Mira, la sangre acá es muy fuerte. No me digas que no tenés hermanos o hermanas o hijos o padres. La sangre, ¿viste? La sangre que te une a una persona es muy fuerte. Y cuando ese hermano o hermana no cree en vos, o alguien, o tu padre no cree en vos, o tu hijo no cree en vos, es muy duro. Yo creo que Saúl podía haberlo insultado, el pueblo judío burlado, pero el hermano, perdón, los hermanos, Eliab y los, David respondió: ¿qué hice? Estás hablando meramente, tontamente, sin pensar. No sé quién te menosprecia en la vida. Dios todavía tiene planes para vos. Las últimas cosas: él no estaba en la batalla. No estaba en la batalla. ¿Sabés? No estaba en la batalla. Él, bueno, creo que es, no está ahí, ¿no? En el punto. Pero Dios lo llevó. Él no estaba peleando. Dios a veces no estás en una pelea, pero te lleva porque sabe que podés traer la paz. Y no quería pelear por él, sí, ponelo por favor, sino por el honor de Dios. Ahora quiero detenerme en este momento. Los hermanos estaban pensando mal de él. Tal vez a veces un papá o alguien en la casa no está pensando de la mejor forma, y a veces de los que están alrededor nuestro vienen las palabras duras, el descrédito. Pero la cuestión de todo pasa por acá. Miren, acá podríamos cerrar el mensaje, vamos a ir al último punto. Pero todo se resume en esto. Vos decís: qué linda historia para hacer una película. Bueno, tendríamos que buscar un Goliat, ya ahí tendríamos problema. Qué lindo para contar la historia. Pero la historia, lo que tiene como corazón de todo, es que lo que le preocupaba a David era el honor de Dios. ¿Sabes qué hizo Goliat? Primero, en el verso 26, dice: ¿qué harán al hombre? Dice, entonces habló David, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Este hombre insultaba a los ejércitos de Dios. Es como que uno se para en la esquina y dice: esa iglesia de Aedo, y le insulta. Estaba insultando al pueblo de Dios, al ejército de Dios. En segundo lugar, en el verso 47, David le dijo: y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Estaba desafiando el poder de Dios. Él pensaba que una lanza y un escudo y la altura y la fuerza eran más que el poder de Dios. Y el poder de Dios no tiene límite. Por último, en el verso 46, David dijo: Jehová te entregará en mi mano y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Él atacaba el honor de Dios. Y David peleó por el honor de Dios. No dijo: yo te voy a matar. No dijo: te voy a, en término argentino, reventar. Te voy a hacer picadillo y te voy a comer como una papa frita. Él no dijo a los hermanos: van a ver quién soy yo, vos Saúl no me conocés, nada. Él se paró y dijo: no me importa la gente, no me importa Israel, no me importa Saúl, me importa que este hombre está insultando el honor de Dios. Dios es un Dios que quiere ser honrado, que debe ser honrado.
Él peleó por el honor de Dios, no quería matar al filisteo ni ganar una guerra. Él quería que Dios sea honrado y toda la tierra conocería y sigue conociendo hasta el día de hoy que Dios es Dios y te entregará en mi mano y venceré y daré hoy los cuerpos y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este es el muchacho que Dios usa. En tercer y último lugar, este muchacho que tenía un corazón para Dios, que buscaba el honor de Dios. En último lugar, vamos a nuestro último punto. No solo hay un gigante, no solo hay un muchacho, hay un Dios. Y en la historia, el Dios de Israel, el Dios tuyo y mío, actúa de una manera muy particular. Primera cosa, responde a la fe. Cuando Dios entra en la ecuación, Él es el factor que cambia todos los resultados. Para los que les gusta la matemática, ¿cuántos de ustedes de estos dos bancos les gusta la matemática? Mintieron. No, está bien. Bueno, a ver, cuando en la ecuación. ¿Qué es la ecuación? ¿Profesor? ¿Quién es la ecuación? ¿Profesor? ¿Algún profesor matemático? ¿Ecuación qué viene a ser? Bueno, una incógnita. El factor que metes en esa ecuación es Dios. El resultado cambia. Y cuando Dios interviene, todo cambia. Dios responde a la fe. El Señor Jesucristo iba caminando por Jerusalén y no se paraba en un negocio, en un shopping, para comer un rato. Él se paraba donde había fe. Había un ciego gritando, sálvame Señor, ten misericordia a mí. Se paraba y lo buscaba. Una mujer le toca el manto y dice, ¿quién me tocó? Y dice, Señor, todos te aprietas. No, una mujer me tocó distinto, me tocó con fe y habla. Un hombre lo viene a buscar para que sane al siervo del centurión y lo sana porque tenía fe. Siempre se detuvo con fe. Subió y vio a uno bajito así que estaba arriba de un árbol y lo miró y dijo, Zaqueo, es necesario que descienda a tu casa porque sabía que detrás de la curiosidad había fe. Así que iba caminando y se paraba cuando había fe. Iba caminando y se paraba cuando había fe. Siempre fe, 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 fe. En esta mañana está caminando por acá y dice, tenés fe, yo voy a hacer el milagro. Tenés fe, yo podés confiar en mí. Solamente fe es lo necesario y Dios responde. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay esa fe. Y que Él es galardonador de lo que le busca. En segundo lugar, Él hace fuerte al débil. Se especializa en tomar la debilidad y hacerla grande, porque su poder, dijo Pablo, de Dios, se perfecciona en la debilidad. Dice, ay, soy débil. No, en mí soy fuerte. En tercer lugar, hace grande al chico. Hay un texto en Isaías que dice que él hace al menor un pueblo fuerte. Ustedes se imaginan después de que venció a Goliat lo que pensarían de David, ¿no? No te metas con David porque te saca la piedrita y... Pero al principio, David, ¿quién era? De repente vieron que David tenía un Dios que tomaba al chico y lo hacía grande. Ahora, estas últimas partes son muy importantes. Vean lo que va a poner ahí, a ver, que aparezca. Usa las capacidades que él ha dado a su siervo. Vos decís, ¿qué capacidades? David tenía varias capacidades. Saúl le dio una armadura y no podía caminar. ¿Sabés que si iba con la armadura? Lo hubiera muerto. Saúl era un cara dura. Cara dura. ¿Saben lo que es cara dura? Cara dura. Le quería decir a David cómo ganar la batalla porque él no se atrevía a ganarla. La Biblia dice que si él hubiera cumplido, según Deuteronomio, la obediencia a Dios, Saúl tendría que haber derribado a Goliat. Y él quería decirle a David. Él no necesitaba la armadura, pero Dios iba a usar sus capacidades. Él corrió muy rápido. No corrió para, ay, tengo miedo. Él se ubicó, seguramente se ubicó donde el sol no le daba y miró el lugar del sol, la ubicación y la ubicación del viento, hacia dónde el viento iba. Y luego, en la otra, es un Dios que usa las habilidades y da las habilidades necesarias. ¿Cuáles son? Bueno, son las habilidades que tiene de correr, de tener puntería, Él corrió y él sabía que tenía que elegir las piedras. Se fue al río y eligió 5 piedras lisas. Te quiero contar un poco algo de la onda. ¿Podés cambiar al PowerPoint de la onda para mostrarle algunas fotos? La primera cosa que te quiero explicar, que la onda es una de las armas más antiguas de la historia de la humanidad. Los sonderos eran criados desde chico. A ver, ¿quién es el más chico acá? ¿Alguien tiene 9? No, 9. Más chico todavía. De chico ya le daban una onda. Le daban la mamadera y una onda. Y los iban criando y eran mercenarios. Los sonderos eran colocados en ciertos lugares por ejércitos porque era una lluvia de piedras. Eran especialistas. La onda no era la gomera, esa de tres que hacía así, ¡pum! Y pobre pajarito. Era un lazo largo con un extremo donde se ponía la piedra y vas a ver que tenía una parte para ubicar el dedo y una parte ahí suelta. A ver, el otro. Esta es otra buena imagen. Así que tenías donde colocabas el dedo, tenías donde ponías la piedra. Ahí hay unas piedras redondas, pero había que saber elegirlas. Eran unas piedras lisas. ¿Alguna vez ustedes fueron al agua y agarraron una piedra y hicieron así? ¿Cómo se llama? ¿Será así? Hacer patitos. Y así saber, y hay uno que hace 5 patitos. Y vos haces así, mataste a 5 patitos, ¿no? Porque no te salió. Es que elegir bien la piedra primero. Así que él eligió la piedra adecuada. La otra. Esta es otra. Son todas iguales en el concepto. Entonces tenían en el dedo así, tenían la soga y tenían la piedra y la hacían girar. Y murió Horacio. Cuando hacían, soltaban un hilo. Le quedaba enganchado el otro, ¿ves? Que tiene ahí uno para poner el dedo y esa piedra viajaba. Viajaba a una velocidad que dicen que fue una de las armas de caza y fue una de las armas usadas por los griegos, cartaginenses y romanos más entrenados desde la infancia, más mortales que había. Y tenían 3 ondas los sonderos, según la distancia era la que usaban. Y el lanzamiento era tan hábil que tenían la precisión y potencia que se comparaba a una bala, porque era delgada y penetraba y porque era invisible a los ojos. No había opción, era igual que una bala, por la penetración y la potencia. El pequeño tamaño del proyectil llegaba así y mataba a quien mataba. Volvemos al otro PowerPoint, hoy estoy volviendo loco aquí a las personas. Pero David era un experto. Dios quiere usarte con tus habilidades y capacidades porque Dios te las dio. Y luego cuando él mató al filisteo, corrió a cortarle la cabeza. Porque él tenía que terminar lo que Dios quería que terminara, que era el trofeo de la victoria que representaba todo eso. Ahora quiero terminar los puntos. Es un Dios que usa a otro si no está el que debe actuar. El que debería actuar es Saúl. Como no actuó, Dios usó a David. A veces Dios quiere que un papá haga algo, no lo hace. Una mamá, Dios tiene un hijo, una hija. A veces Dios quiere que un esposo, una esposa haga algo, tiene el cónyuge que lo hace. A veces Dios tiene a alguien para hacerlo y no lo hace. La historia del cristianismo es una historia de personas que Dios ha usado de una manera que uno no puede imaginar. Personas pequeñas, personas incapaces, personas como John Newton, que escribió Sublime Gracia, un hombre que fue capitán de un barco donde tenía esclavos y vio morir a miles de esclavos negros que venían de África. Un hombre que se arrepintió y se dedicó a pastorear una iglesia con una conversión tan grande. Por eso él un día escribió uno de los himnos más famosos del mundo. Sublime gracia, que un infeliz como yo, él salvó, era ciego, ahora veo, era esclavo, ahora soy libre. Él usa ese tipo de personas que cuando el que tiene que estar no está, él toma otra persona. No le importa si es grande o pequeña, es lo que busque siempre lo mismo, un corazón, un corazón, un corazón, que diga Dios, Dios, Dios. Te busca a vos en la intimidad, cuando te arrodillás, cuando hablas con el Señor, te busca a vos cuando lees la Biblia. Te busca a vos para saber qué corazón tenés, no si venís a la reunión, si predicás lindo, si cantás muy bien. El corazón. Los ojos de Dios, dice segunda crónica, se están recorriendo toda la tierra. Y vas mirando, 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 mirando. Quien tenga un corazón íntegro, perfecto, dice la Biblia, íntegro para con Dios. No mira si es grande, si es chico, si es rico, si es pobre, si tiene 10 años o si tiene 50. Él mira un corazón y ahí se detiene. Ve fe y responde. Por último, es el Dios que honra a los que le honran. Porque eso dice 1 Samuel 2:30, yo honro a los que me honran. Ese fue el inicio. ¿Sabes dónde comenzó todo, David? Cuando nadie lo veía, mató al oso y al león. Cuando nadie lo veía, fue fiel a Dios. Cuando nadie lo veía, hablaba con Dios. Cuando nadie lo veía y cuando salió al público a la vista, Dios le dio el paso para convertirlo en el más grande rey que Israel tuvo. Y fue el inicio de muchas victorias y de los tiempos gloriosos que Israel vivió a la luz del más grande de los reyes. El Señor Jesucristo fue llamado una y otra vez. ¿Sabes cómo? Hijo de David, hijo de David, hijo de David. Una y otra vez recordando a este muchachito que se paró ante el gigante por fe y por el honor de Dios. Es un Dios que honra a los que le honran, que bendice la fe. Y por último, que tiene planes y propósitos para sus hijos. Dice Pablo en Efesios 2:10 que él tiene planes preparados de antemano para que anduviésemos en ellos, porque somos hechura suya, preparados de antemano para que anduviésemos en ellos. Por ejemplo, acá hay algunos chicos y acá hay grandes. Dios tiene planes para todos. Por ejemplo, acá algunas nenas ni saben que Dios tiene un plan. Te va a dar un lindo muchacho que se va a casar. Van a tener 15 hijos. Bueno, 13. Dios tiene planes para todos. Y según Pablo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, planes que preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Saben lo que hizo David cuando fue a la batalla y fue caminando? ¿Saben lo que hizo David cuando enfrentó a Goliat y fue caminando y después fue corriendo y fue hacia la batalla? ¿Saben lo que hizo David cuando estaban todos los ejércitos de filisteos y los judíos y él iba caminando hacia el centro de todas las miradas? Él iba caminando hacia los propósitos de Dios para su vida. Y cuando vos vas hacia los propósitos de Dios para tu vida, no hay gigante que se interponga. Este hombre no está peleando con David, estaba peleando con Dios. Quiero terminar en esta mañana y preguntarte, ¿cuál es tu gigante? Si vos querés que no nos vayamos a almorzar y nos quedemos hasta la noche, yo te cuento de los míos. Tengo varios. Y te digo algo, perdoname, no sé los tuyos. Mis gigantes se lo comen crudo a Goliat. Son más grandes y temibles. Pero Dios sigue siendo más grande y poderoso que esos gigantes. Él solo está esperando a alguien que luche por el honor de Dios, que crea en Dios, que confíe en Dios, que esté dispuesto a decirle, Señor, haz en mí este milagro. Mi mamá me enseñó siendo muy chico muchas cosas. Yo tenía la edad que a ellos tienen 10 años y no quería ir a estudiar por algo, no quería ir a la escuela, decir, pedile perdón al Señor y anda, el Señor va a hacer algo. Y yo le pedía perdón al Señor porque no estudié e iba. Iba con un gozo y algo pasaba. Porque Dios contesta la oración a los 10 o a los 50 años, si tenés fe. Dios va a estar siempre dando victoria a la persona que quiere honrarle a Él. ¿Sabe? Hemos hablado muchas veces del temor de Dios y le quiero ampliar una definición terminando. Algunos han dicho temor de Dios es reconocer la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la maravilla de Dios. Sí, sí, es verdad. Es responder a eso y reverenciar y respetar el nombre, pero es algo más. Es ir un paso más allá, es querer reflejar en la vida lo grande que es Dios y mostrarle a este mundo quién es Dios a través de palabras, gestos y actitudes. Yo no me puedo imaginar que el gigantón este cayó y no hizo ruido. Hizo un ruido bárbaro, ¿no? ¡Bum! Debe haber hecho. Había un silencio mortal, fue mayor el silencio. Salió corriendo David, tomó la espada y le cortó. Y todavía estaría tal vez el polvo de la tierra que levantó cayendo. Y cuando se disipó todo y la vista fue clara, y desde el pueblo judío hasta el pueblo filisteo, del ejército filisteo al pueblo israelita, se vio todo. El gigante estaba muerto. La Biblia dice que se subió sobre él. Ahí estaba la primera imagen. Sobre él, para cortarle la cabeza. Y David, el muchacho débil, pequeño, incapaz, tenía su mano en alto y la cabeza de Goliat, mostrando que Dios es Dios. Qué silencio que debe haber habido en ese momento. Qué temor, qué recogimiento de la grandeza y la majestad de Dios, tomando a alguien tan pequeño y dándole una victoria tan grande. Dios quiere hacer esto en tu vida hoy. Quiere que confíes en Él. Si sos un creyente, un hijo, una hija de Dios, decirle al Señor: mis gigantes son muy grandes. Pero hoy cantamos: qué grande es Dios. Dios es más grande. Decirle al Señor: necesito de ti, quiero confiar en ti. No puedo, soy incapaz. Me parecen invencibles. Son tan grandes, me desafían día a día. No puedo, pero Señor, yo que soy el más pequeño, lo único que quiero es honrar tu nombre. Señor, dame esta victoria. Déjame que los gigantes que me rodean caigan para tu gloria. Y si en esta mañana no tenés al Señor Jesucristo, si no has confiado en Él como Salvador, ¿qué esperas para hacerlo? ¿Qué esperas para decirle: Dios, he pecado, Dios, perdóname, Dios, no doy más, estoy sucio, merezco el infierno? Decirle: perdóname, y decirle: confío en Cristo como Salvador, creo en Cristo que murió por mí, y quiero que entres en mi corazón y me salve. ¿Por qué no tomás al Señor Jesucristo ahora? ¿Por qué no lo aceptás como Salvador? ¿Por qué no crees en Él? Yo no conozco a muchos de ustedes. Dios te conoce. Él te trajo para salvarte. No estás acá para oír un lindo mensaje o cantar una linda canción. Él quiere meterse en tu vida, salvarte y perdonarte. Y Él golpea y golpea y golpea el corazón, esperando que abras el corazón y digas: Señor, creo. Señor, ven a mi vida y sálvame. ¿Por qué no lo haces ahora? Él está esperando cambiar y salvar tu vida si confías en Él. Vamos a inclinar la cabeza y cerrar los ojos para orar. Y con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, habla con Dios en el silencio. Decile: Dios, te necesito, Dios, te necesito. Decile: Dios, perdona mi pecado, perdóname. Soy un pecador, una pecadora. Tengas 10 años o 50 o 70 años, decirle: Dios, perdóname. Decirle en esta mañana: creo en Cristo como Salvador personal. Quiero creer que Él murió en la cruz por mí. Decirle: confío en el Señor. Solo Él me puede salvar. No con espada, Él solo me puede salvar. Por la cruz, por la sangre. Creo en Cristo que murió por mí y resucitó. Y decirle: Señor, ven a mi corazón. Señor, sálvame. Señor, ven a mi corazón. Señor, sálvame. Decíselo. Dios te está escuchando. Está escuchando tu oración. Hiciste esa oración. Hablaste con Dios. Sí, lo hiciste. Te quiero felicitar y quiero agradecer a Dios. ¿Sabes? Puedes indicarlo sin palabras. Puedes levantar tu mano ahora indicando que hiciste esa oración. Y vamos a terminar orando. Sí, muy bien. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Quién más? Tu mano indicando la oración. Dios le bendiga, Señor. Muy bien. Dios le bendiga, Señor. Muy bien. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Con tu mano indicando la decisión de tu corazón. ¿Alguien más así? Muy bien, oramos. Algunos de ustedes están luchando como yo con muchos gigantes. Decirle: Señor, ayúdame, confío en ti. Quiero que caigan por tu gloria y para tu honor. Padre, te amamos. Tu palabra, tus historias se meten en el alma, nos mueven el corazón, nos abren la mente y nos quebrantan. Señor, en esta mañana nos rendimos a ti y que tú tomes gloria y honor en esta mañana, en la salvación de personas. Bendice cada decisión aquí tomada. Bendícenos, Señor, a tus hijos e hijas para aprender a confiar en ti. Qué vergüenza, 40 días el pueblo de Israel que te conocía temblaba. El rey que debería haber guiado la victoria estaba conduciendo a todos a la derrota. Y apareció el muchacho olvidado, el muchacho criticado, menospreciado, débil, pequeño, incapaz, para recordarnos que tú eres grande y que no se necesitas de espadas, necesitas de fe. Señor, danos este corazón que David tuvo, y te rogamos que cada gigante que caiga en nuestra vida sea para tu gloria y por causa de tu honor. Lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.